Gracias. Pasamos ahora a las preguntas orales del presente pleno. Bien, pues el señor Sánchez tiene la palabra.
Hubo que salir volando. Muchas gracias, señora alcaldesa. A ver, esta pregunta me gustaría que me la respondiera usted, ya que la señora Rico no la ha respondido. Es sobre el estado de desalojo de las familias. Y le pregunto, bien sea de retorno o bien sea por ruina, ¿cuándo estima usted que el gobierno municipal podrá realizar el decreto definitivo al respecto? El decreto definitivo, bien sea de estado de retorno o ruina del desalojo de, de las familias. ¿Cuándo estima usted que podrá poner un decreto definitivo?
Yo, sinceramente, no se ha hecho una valoración a ese respecto y dependerá sobre todo también pues de muchas circunstancias, entre otras, esa documentación a la que yo me refería anteriormente y a la que aludía el señor Blasco. Por lo tanto, no le puedo decir más que lo que le he dicho. ¿De acuerdo? El señor Ramírez Panadero tiene la palabra.
Sí, desde nuestro grupo intentamos muchas veces dirigirnos directamente a los concejales cuando vemos algo, pero hay otras cuestiones que nos vienen desde otros ámbitos y, por tanto, preferimos traerlas al pleno. Nuestra pregunta va dirigida a doña María Saiz, a la delegada, como delegada de personal. Seguir adelante sin tener en cuenta las resoluciones judiciales, pretendiendo bordearlas y a sabiendas de su injusticia, viene claramente recogido en el Código Penal, en concreto en el artículo 404. Señora delegada, como usted conoce bien, teníamos pendiente un pronunciamiento del Juzgado Social número 29 sobre el procedimiento 1116/2022 en referencia a la demanda presentada por la directora de Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Aranjuez. Usted ya conoce que la sentencia reconoce todas las demandas de la trabajadora y establece la obligación al ayuntamiento de reponer a la trabajadora en las condiciones relativas a su puesto como directora de Medio Ambiente, Parques y Jardines en el desempeño real y efectivo de las funciones y condicionantes de trabajo que realizaba desde su designación como directora de Medio Ambiente, Parques y Jardines. Resulta que a pesar de lo que los plenos de la corporación en fechas de octubre de 2021, julio de 2022 y marzo de 2023 se pronunciaron por mayoría dejar sin efecto el punto tercero del pleno del 17 de marzo y el segundo del 25 de mayo de 2021, donde aprobaron la modificación de la plantilla para la creación de una plaza de personal fijo director de Parques y Jardines, ustedes siguieron adelante desoyendo las resoluciones en estos tres plenos y a sabiendas de que ya había habido una sentencia firme que reconocía la titularidad de doña Julia Espada Vega como directora no solo de Medio Ambiente, sino también como directora de Parques y Jardines. Señora delegada, ¿cómo va a resolver la situación en la que nos encontramos con dos directoras de Parques y Jardines? ¿Va a seguir adelante con esta situación sin atender la sentencia firme del Juzgado de lo Social? ¿Va a permitir que se siga persiguiendo a esta trabajadora a sabiendas de la injusticia?
La señora Saiz tiene la palabra, que es la concejala delegada de personal.
Pues, si me permite, le respondo en el siguiente pleno.
Vale. La señora Stuy tiene la palabra para formular su ruego. Perdón, pregunta oral.
Sí, gracias. Es una pregunta oral dirigida a la delegada de Educación, doña María Dávila. Bien, señora delegada, en el pasado pleno informó de la convocatoria del Consejo Escolar en la fecha 12 de febrero. Esta convocatoria que pretendía la reunión del pleno del Consejo fue desconvocada, pasando a llevar a cabo la convocatoria de la permanente del Consejo del día 14. Tras esta convocatoria, donde se abordaron quejas razonables sobre la constitución del Consejo y muy especialmente sobre la presidencia del mismo, se está a la espera de convocatoria ordinaria del Consejo Escolar. Señora delegada, ¿cuándo tiene prevista la convocatoria ordinaria del Consejo Escolar y cuándo va a responder a las quejas vertidas en la reunión de la permanente sobre quién debería estar al frente del Consejo? Muchas gracias.
La concejala delegada de Educación, la señora Dávila, tiene la palabra.
Vale, con respecto a la convocatoria, efectivamente propusimos una fecha en marzo. La secretaria está en esa fecha, no va a poder asistir, pero vamos a proponer otra alternativa para las semanas siguientes. Y con respecto a las preguntas que se hicieron en el anterior pleno, se irán contestando a medida que tengamos también las respuestas. Gracias.
El señor Blanco tiene la palabra.
Pues es una pregunta dirigida al delegado, al concejal delegado de informática. Como bien sabe la corporación, recientemente se nos ha jubilado un profesional de largo recorrido en nuestra administración, como es el director de informática, al que le mando un saludo desde aquí y reconocimiento a su trabajo. Pero sabe que esto, atendiendo a las normas de seguridad y de protección de datos, requiere una serie de acciones, que es va al objeto de esta pregunta, y es, al hilo de esta jubilación, ¿en qué fecha se ha modificado, tal y como marca la normativa, las credenciales de acceso a las infraestructuras informáticas de nuestro ayuntamiento? Y al hilo de esto, ¿puede usted confirmar a día de hoy que tan solo los 3 técnicos informáticos de nuestra delegación, además de las empresas que llevan el mantenimiento, son los únicos que tienen acceso a las infraestructuras informáticas? Gracias.
Pues el concejal delegado de Desarrollo Tecnológico, el señor Fernández, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Le contestaré en el siguiente pleno.
Bien, una vez que se han formulado ya todas las preguntas orales, pasamos a las preguntas escritas. Señor secretario.
Pregunta escrita que formula o que presenta el Grupo Municipal Socialista al Pleno Municipal de la Corporación, dirigido al delegado de Obras para que se ponga en funcionamiento el ascensor del Teatro Real Carlos III.
El señor Blanco tiene la palabra para formular la pregunta.
Con brevedad, el pasado mes de octubre el Grupo Municipal Socialista realizó una pregunta al Pleno Municipal relacionada con el no funcionamiento del ascensor de la Sala Fainé del Teatro Carlos III. En la exposición de la pregunta trasladamos que se nos habían hecho llegar varias quejas, porque es verdad que esta instalación sin este ascensor en pleno funcionamiento para algunas personas se le resulta tremendamente complicado, ¿no? Y por lo tanto requiere una acción inmediata. La respuesta que se nos dio en aquel mes de noviembre fue un escueto, estamos trabajando en ello, y han pasado ya varios meses desde aquella respuesta. Repito que la urgencia, porque limita mucho el acceso a determinadas personas a esta infraestructura, debería haber sido urgente, pero a día de hoy poco se sabe de las actuaciones. Por lo tanto, le volvemos a preguntar, ¿qué actuaciones se ha realizado del Gobierno Municipal en este tiempo para volver a poner en funcionamiento el ascensor de la Sala Fainelli del Teatro Real Carlos III, tan necesario para los usuarios del Teatro Real? Muchas gracias.
Bien, pues el primer teniente de alcalde, delegado de Obras y Servicios, el señor Gómez Herrero.
Sí, en aquel pleno la delegada de Cultura, señora Ávila, dijo que se estaba trabajando y es cierto, de una manera coordinada entre la Delegación de Obras y Servicios y la Delegación de Cultura, y decirles que estamos recabando todos los informes técnicos y jurídicos para de una vez por todas poner en marcha la estructura que usted indica, tan demandada por los vecinos y que tan necesaria es. Gracias.
Siguiente pregunta.
Pregunta que presenta igualmente el Grupo Municipal Socialista al Pleno de la Corporación, dirigido a la Delegada de Educación y Cultura, sobre la contratación de profesor o profesora de clarinete en la Escuela Municipal de Música Joaquín Rodrigo.
La señora Hernández.
Gracias, alcaldesa. En los últimos días del mes de diciembre de 2023 se hacía efectiva la jubilación del director de la banda de la Escuela Municipal de Música y profesor de clarinete de la misma escuela. Ante este hecho, el equipo de gobierno debería haber tenido en cuenta esta jubilación y haber iniciado los trámites oportunos para organizar la cobertura del puesto vacante. De esta manera se habría asegurado una transición adecuada, manteniendo la continuidad en el funcionamiento del servicio. Según nos trasladan las familias, la semana pasada, que son 15 días, el director de la escuela municipal mantenía un encuentro con ellas para trasladarles que en lo que resta de curso se suspendían las clases de clarinete por ausencia del docente e incluso les planteaba la posibilidad de cambiar de instrumento. Teniendo en cuenta que hay alumnos que llevan 3 y 4 años recibiendo clases de clarinete, esto no parecía una opción muy razonable. Además, será el caso de que las familias sufragan los gastos de la compra de los instrumentos musicales, que por lo general tienen un precio elevado, e incluso ya han efectuado el pago del curso completo de la formación musical 2023-2024. Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista elevábamos al Pleno de la Corporación la siguiente pregunta. ¿Cómo se tiene previsto cubrir esta vacante para perjudicar lo menos posible a los alumnos y sus familias? Gracias.
La concejala delegada de Cultura, la señora Dávila, tiene la palabra.
Bueno, ¿ya? Efectivamente, se tuvo una reunión con los padres de los niños que estaban tocando el instrumento, pero no se les trasladó en ningún momento que no fuese a ser sustituida esta figura. Sí que se les dio la opción de cambiarse a otro instrumento hasta que pudiéramos tener el profesor, y también se les dijo que todo el tiempo en el que no iba a haber habido clases se les iba a devolver el dinero que habían pagado. Se está haciendo el tema de la contratación del profesor de clarinete y esperamos que en breve podamos contar con su figura. Ya está iniciado el procedimiento. Vale.
Bien, siguiente pregunta.
Pregunta escrita que presenta el Grupo Socialista al Delegado de Obras y Servicios sobre el compromiso adquirido de los trabajos de reparación pendientes de acometerse dentro del polígono de Pirelli y su entorno.
El señor Cermeño.
Gracias, alcaldesa. Sí, la pregunta va dirigida al delegado en relación a que el pasado mes de octubre de 2023 elevamos un ruego al delegado, como decía, don Miguel Gómez Herrero, para que acometiesen dentro del polígono de Pirelli y su entorno los trabajos de reparación del firme en las calles que dan acceso a la fábrica de IMAT, así como a los accesos a las viviendas situadas en esa zona. Dentro del ruego también pedíamos que se procediese a iluminar de manera eficiente toda la zona a la que nos referimos, ya que el estado de iluminación es muy deficiente. Cabe recordar que ya en aquel momento trasladamos al delegado que, dado el estado en el que se encuentra dicha entrada y aledaños al polígono, de falta de iluminación y el lamentable estado del firme, se habían producido alguna que otra caída de algún trabajador de la empresa IMAT. Pasado casi 4 meses de aquel ruego, nos informan que se han vuelto a producir caídas y algún desperfecto en algún vehículo se ha producido. La pregunta que le hacemos al señor delegado, y después de aceptar el ruego en aquel momento, es que ¿cuándo se va a proceder a llevar a cabo el compromiso adquirido de asfaltar toda la zona a la que nos referimos? ¿Cuándo se va a dotar de iluminación, de la iluminación que precise y que en tan necesario y que es tan necesario en la zona? Y de no haberse podido llevar a cabo el compromiso adquirido hace 4 meses, ¿por qué no se han tomado medidas provisionales para reducir o minimizar las más que necesarias necesidades de actuación en dicho polígono?
Pues el primer teniente de alcalde delegado de Obras y Servicios, de nuevo, el señor Gómez Herrero.
Gracias, alcaldesa. En el turno de ruegos podrán ustedes comprobar que aquellos ruegos que ustedes solicitan, que la intervención se puede hacer pues de una manera más rápida, pues no lo emprendas en recoger ese ruego, por supuesto, y ponerlo en marcha para poder darle solución. El ruego que usted dice, pues ha pasado 4 meses, pero ha pasado años y años, es decir, la situación del asfaltado de esa zona no es de estos 4 meses, ni tampoco la de la iluminación. Seguimos aceptando ese ruego que usted decía, y cuanto antes esperemos que se puedan acometer aquellas actuaciones necesarias en aquella zona. Ustedes indican que, porque no se han tomado medidas provisionales, es tal la situación en la que se encuentra la calzada que el parcheado no sirve en aquella zona, sino hay que hacer una intervención integral, como usted bien sabe. Gracias.
Siguiente pregunta.
Pregunta escrita que presenta el Grupo Municipal de Concejales de Coalición por Aranjuez al Pleno Ordinario del mes de febrero, dirigido al Delegado de Desarrollo Económico y Urbanismo. Su objetivo es conocer el estado del proyecto de construcción de 5 salas de cine y una bolera en las antiguas instalaciones del cine Canina.
Tiene la palabra el señor Ramírez Panadero.
Muchas gracias. Sí, otra vez volvemos sobre ello, pero porque entendemos que no es una cuestión menor. Es una cuestión importante en la que la corporación anterior se implicó, y se implicó con un voto afirmativo sobre una propuesta muy concreta. por tanto creemos que en el mes de octubre ya presentamos pregunta en el Pleno para conocer la situación de lo que fue anunciado a bombo y platillo, porque se anunció así, la creación inminente de un espacio cultural y de ocio en las instalaciones del cine que todos conocemos como Canina, donde se construirían 5 salas de cine y una bolera, es decir, no era solamente la importancia de la sala, sino también la bolera. Tomamos una decisión de bonificar, etcétera, etcétera. La pregunta fue respondida en el pleno de mes de noviembre de 2023 por parte del concejal delegado de Obras y Servicios, cuando la propuesta presentada para la aprobación de la bonificación se realizó por la intención delegada de Urbanismo, es decir, es un poco lioso, pero yo también lo quiero clarificar, por eso nos dirigimos a quien nos dirigimos. Por lo que respecta al gobierno municipal, decían, los deberes están hechos y de parte de la corporación municipal, con esta aprobación que tuvimos, también mantendremos una reunión con la empresa en la que podremos obtener mayor información de cómo se encuentra el proceso. Esa fue la respuesta que nos dieron. Tal respuesta pues es la que nos trae de nuevo a preguntarles en este pleno. Porque, y a preocuparnos por lo relacionado con esta posible inversión, sobre la que desde un gran número de departamentos municipales se nos trasladó la importancia sociocultural de la misma para nuestra ciudad. Ante esto y ante el requerimiento de la empresa, se le estableció una bonificación del 90% en cuanto a la posibilidad de establecer un impuesto sobre construcción al respecto. Pero lo importante, sabemos que en el mes de diciembre se ha producido una reunión con la dirección de la empresa, creemos que al nivel de alcaldía, no habiéndose informado al respecto, a pesar de haber comprometido con la corporación en pleno la información cuando se produjera. Por esta razón, venimos a trasladar la siguiente pregunta. ¿Pueden informar a este pleno del resultado de la reunión mantenida con la empresa Portus Cines sobre el estado del proyecto y en qué estadio se encuentra este? Si la realidad sobre el mismo es que no sigue adelante, ¿pueden trasladar las causas? Si en el proyecto sigue adelante, ¿pueden informar de cuál será el siguiente paso?
Gracias. El concejal delegado de Urbanismo tiene la palabra. El señor Díaz.
Buenos días. Efectivamente, puedo confirmarle que la empresa Portus Cines sigue queriendo apostar por Aranjuez. Y también puedo confirmarle que en el ámbito de nuestras competencias, por parte de toda la corporación, tenemos los deberes hechos y estamos empujando para que pueda salir adelante este proyecto. Pero no olvidemos que estamos hablando de una empresa privada que es libre de orientar sus proyectos de una u otra forma. Por lo tanto, se verá.
Siguiente pregunta.
Tenemos todavía esperanza.
Pregunta escrita que presenta el Grupo Municipal de Concejales de Coalición por Aranjuez al Pleno Ordinario del mes de febrero del año en curso, dirigido al Delegado de Participación Ciudadana. Su objetivo es conocer qué esfuerzos ciertos se están realizando para dar respuesta a las reivindicaciones de asociaciones culturales como ACADA y la Asociación Sociocultural Teatret. Conocer cuándo van a poder contar con un espacio para desarrollar sus actividades.
La señora Stuy tiene la palabra.
Muchas gracias. En el mes de octubre presentamos... Perdón. Previo a la formulación de la presente pregunta escrita, a ver, debemos trasladar que conocemos la realidad de falta de locales municipales para atender la demanda de todas las asociaciones de nuestro municipio. No obstante, y a pesar de ello, consideramos que la labor de todo delegado o delegada es buscar alternativas a las necesidades planteadas por las asociaciones como las que aquí nos referimos, que tanto aportan al municipio. Las respuestas a las necesidades no solo deben establecerse sobre la base de lo que tengo o no tengo, puesto que sería obvio que si la disposición de locales fuera infinita o no estuviera limitada, no habría ningún problema que resolver en este asunto. La disponibilidad de locales en otros espacios municipales o en espacios de otras administraciones e incluso en los ámbitos privados o de organizaciones que disponen de espacios y con las que se podría llegar a acuerdos, como cuando se suscitó la necesidad de buscar espacios para los servicios del Centro Cultural de Farnesio como consecuencia del temporal Filomena, deberían ser alternativas a tener en cuenta. Señor delegado, Le adjuntamos una fotografía que se ha hecho pública sobre la demanda, creemos desesperada, de ACADA. Sobraría recordar que esta asociación, de forma altruista y con una gran dedicación de sus miembros, viene aportando a nuestro municipio acciones de ocio, culturales y festivas, que se pueden definir como extraordinarias. En Reyes, en Carnavales, en Mayo, en Septiembre, en Los Santos, en Navidad, en El Motín, etc. Su presencia es continua, aportando, insistimos, un valor cultural y de ocio impagables. De igual modo, en este momento debemos trasladar la gran dificultad que tiene la Asociación Sociocultural Teatrez, compuesta por jóvenes de nuestra localidad, con un compromiso también por la cultura y de participación en distintas actividades y eventos de nuestro municipio, que debe ser tenido en cuenta. Su compromiso con la cultura, con el ocio y el valor de la participación de un colectivo de jóvenes debe contar con atención especial. Por tanto, señor delegado de Participación Ciudadana, ante la posibilidad de que usted nos responda que cuando se pueda, ante una eventual pregunta de cuándo van a poder contar con un local para organizar sus actividades, le trasladamos la siguiente pregunta que entendemos usted tendrá en cuenta con el respeto que merece. ¿Ha agotado usted las posibilidades y gestiones que se pueden realizar para poder dar respuesta a ACADA y a la Asociación Sociocultural Teatrez para que puedan contar con un espacio permanente donde ensayen, preparen, organicen e incluso depositen sus materiales y prendas? Si es que no, y por tanto no han agotado todas las posibilidades, ¿cuándo cree que podrán contar con el espacio que demandan? Si es que sí. ¿Les ha trasladado que el ayuntamiento no va a cubrir sus necesidades y, por tanto, no les creará falsas expectativas? Muchas gracias.
Pues el primer teniente de alcalde, en este caso como delegado de Participación Ciudadana, tiene la palabra. Señor Gómez Herrero.
Muchas gracias, alcaldesa. No podemos olvidar que en la pasada legislatura, tras Filomena, que devastó esta ciudad, pues nos quedamos sin poder utilizar espacios como Matadero, Atarfe y también pues la zona de la parte de arriba del Cecilio Fernández Busto. Esto ocasionó que decenas de asociaciones quedaran sin su espacio habitual. El trabajazo que se realizó para que todas y cada una de estas entidades tuvieran ese espacio que ya estaba comprometido por parte del ayuntamiento, pues ustedes podrán imaginar que no ha sido nada fácil. En este punto decir pues que la ciudad sigue viva, entonces se siguen creando nuevas asociaciones y asociaciones, como ustedes dicen, pues que realizan un magnífico trabajo. Por lo tanto, pues no solamente ACADA y Teatrez, hay más entidades que solicitan un espacio. Nuestro compromiso del equipo de gobierno es seguir trabajando en la búsqueda de espacios para poder ofrecer a estas entidades, como ustedes dicen, pues buscando en otras administraciones y también en este punto quiero agradecer también al señor Cermeño, que echó una mano con ACADA para el tema que siguieran en UGT. Por lo tanto, es decir que seguimos en esa búsqueda activa de espacios y desde aquí reconocer el trabajo de ACADA y de Teatrez. Se realiza un trabajo con ellos pues codo con codo, es decir, todas las actividades que se realizan en el ámbito cultural se hacen con una coordinación por parte de este equipo de gobierno que es de agradecer, es decir, no somos ajenos ni mucho menos a su realidad, todo lo contrario, creemos que formamos parte de un mismo equipo y por eso estamos todos trabajando en la búsqueda de esos espacios, es decir, que de la Delegación de Cultura se ha ofrecido a Teatrez en este caso, que para que puedan desarrollar sus actividades en espacios aquí en el Centro Cultural de Isabel de Farnesio, no de una forma que tengan ellos la llave de abrir y cerrar, sino que en espacios que están dispuestos a disposición de los vecinos puedan utilizarlos. Y lo mismo ocurre con ACADA. Es cierto que en ACADA las dimensiones que necesitan para poder desarrollar las grandes actividades que necesita, pues no es fácil. Por eso estamos en esa búsqueda. Gracias.
Gracias. Siguiente pregunta.
Pregunta que presenta el Grupo Municipal de la Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez, ACIPA, al Pleno de la Corporación sobre la apertura de las cafeterías del Polideportivo Agustín Marañón y de la Ciudad Deportiva Las Olivas.
El señor Blasco tiene la palabra.
Bien, muchas gracias. Todos ustedes son conocedores de la situación en la que se encuentran las cafeterías de los polideportivos municipales Agustín Marañón y Olivas, que llevan bastante tiempo cerradas. Lo que venimos a preguntar, dados los, ya que ya ha habido varios intentos para su apertura, no pudiendo hacerse hasta ahora, es si creen ustedes que en el tiempo que queda de legislatura van a poder tener abiertas estas cafeterías, si existe algún problema adicional por el que sigan pasando los años y todavía no se hayan licitado, y en el caso de que pueda existir algún problema, que nos lo compartan y lo podamos conocer todos.
El concejal delegado de Deportes, el señor Benaítez, tiene la palabra.
Muchas gracias, gracias alcaldesa. Bueno, llevamos ya meses trabajando en todo esto, en la medida de nuestros recursos, que bueno, ya sabemos todos cómo están. Pero bueno, ya hemos hecho avances, tenemos pliegos bastante avanzados, hemos hablado con muchos interesados y bueno, no solo las cafeterías, sino también los posibles puntos de servicio de los campos de Enrique Molero Lalo e incluso la montaña. También nos hemos informado en servicios técnicos y esperamos, no puedo dar plazo porque sinceramente esto va todo muy en cuesta, vamos. Entonces, pero vamos, espero que en estos 3 años y medio, no, muchísimo antes. Eso espero, vamos, haremos todo lo posible.
Siguiente pregunta.
Pregunta que presenta el Grupo Municipal de ACIPA al Pleno de la Corporación sobre despliegue de cámaras de videovigilancia en nuestra localidad.
El señor Blasco tiene la palabra.
Muchas gracias. Sí, es una cuestión relativa a la instalación de cámaras de videovigilancia. Ya saben ustedes que ha habido varias propuestas en este sentido, se han ido aprobando, pero también se nos dijo por parte de Policía Local que dependía en buena medida de la presentación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y de la solicitud de las subvenciones pertinentes para ello. La pregunta es si se va a proceder en un tiempo prudencial a la instalación de estas cámaras y si, bueno, si se va a pedir alguna subvención al respecto.
El concejal delegado de Seguridad Ciudadana, el señor de Ruz, tiene la palabra.
Sí, gracias. Sí, el tema de las cámaras, como saben, es un tema bastante importante para la seguridad y estamos en ello. Ya se han iniciado un par de procesos para la petición de subvenciones y estamos esperando a la resolución para iniciar la instalación en cuanto nos las concedan. Muchas gracias.
Gracias. Siguiente pregunta.
Pregunta que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, Verde Secuo, a los concejales de Urbanismo, Vivienda y Casco Histórico, don Ignacio Díaz Toribio, y Contratación Patrimonio Municipal, doña María Saiz Panduro, según estimen oportuno responder.
Tiene la palabra el señor Sánchez.
Sí, pues bien, el 11 de marzo de 2022 se publicó en el BOE la orden por la que se aprobaba la base reguladora de la concesión de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública según el Plan de Desarrollo PIRIP local. Según este plan, Aranjuez acogió a la línea 2 para esos edificios a rehabilitar cuya recepción de obra y sin observaciones ni reparos tenga lugar como máximo hasta el 31 de marzo del 2026, es decir, 2 años. Los proyectos aprobados: rehabilitación del antiguo matadero con un importe de ayuda de propuesta de 1.085.479 euros, y la rehabilitación de la casa Tafe con un importe de ayuda propuesta de 2.747.813 euros. Nos encontramos, como bien decimos, el 28 de febrero. Justamente quedan 2 años para la finalización del plan PIREP. Por todo el Grupo Municipal de Más Madrid, Verde Secuo, preguntamos en qué situación se encuentra la tramitación de dichos proyectos, si ha pasado ya la Comisión Local de Patrimonio, si han contratado ya las obras o si piensan ustedes dejar perder estos proyectos vitales para el desarrollo de nuestro municipio.
El concejal delegado de Urbanismo, el señor Díaz, tiene la palabra.
Vale, puedo decirle pues que espero que en muy breve plazo se van a hacer la aprobación del proyecto de ejecución de las cubiertas de Atarfe. Puedo confirmarle que esta primera fase, que es la de las cubiertas de dicho edificio, ya tiene el visto bueno y, por tanto, la aprobación de la Comisión Local de Patrimonio, y que, por la fase en que estamos, todavía no han sido contratadas las obras para la ejecución del mismo. En cuanto al matadero, veremos si es posible la realización de este proyecto, ya que para hacerlo viable hace falta una parte muy importante de aportación municipal, con lo cual ya veremos si es posible cuando se aprueben los presupuestos, que espero que vote usted a favor para poder contribuir a la ejecución de estas obras. Muchas gracias.
Siguiente pregunta.
Pregunta igualmente de Más Madrid, Verdes Equo, al concejal don Ignacio Díaz Toribio, delegado de Empleo, Dinamización Económica, Urbanismo, Vivienda y Casco Histórico.
Pues sí.
Un momento.
Ah, perdón.
¿Ha terminado ya la lectura?
No, la pregunta viene al final.
Sí, pero lo hace él.
Ah.
Gracias. Tiene la palabra el señor Sánchez.
Bueno, pues en el primer pleno municipal de esta legislatura salió aprobada por unanimidad la propuesta que presentamos para que se iniciara la revisión del Plan General de Ordenación Urbana con la máxima participación política y social. Por todo ello, de nuestro grupo Más Madrid, Aranjuez Verdes Equo, le preguntamos, ¿se han llevado a cabo ya pasos para iniciar su revisión? Si es así, ¿qué pasos se han llevado a cabo? Si es no, ¿por qué aún no se han hecho nada? ¿Y cuándo piensa ponerse en marcha el Plan General de Ordenación Urbana?
El concejal delegado de Urbanismo, de nuevo, señor Díaz.
Muchas gracias, alcaldesa. Puedo confirmarle que sí se han dado ya los primeros pasos y que estoy pendiente de la recepción de presupuestos para una primera evaluación y una planificación. Asimismo, pues le adelanto que he realizado estudios comparativos de otros ayuntamientos, viendo qué tipo de qué presupuestos están utilizando para la realización de esto del Plan General de Ordenación Urbana. Y como referencia, bueno, pues por ejemplo tenemos el Ayuntamiento de Alcorcón, que tiene un presupuesto de 1.269.000 euros, que no es totalmente comparable puesto que tiene una población mayor que la nuestra. También tenemos otros ayuntamientos como por ejemplo el de Marchena, que tampoco es comparable porque tiene una población muy inferior a la nuestra y aún así el presupuesto era de 273.000 euros, una población de 19.000 habitantes, o el de Enguera, que con solo 4.800 habitantes, el presupuesto está en torno a los 250.000 euros, para que nos vayamos haciendo idea un poco de lo que estamos hablando. Pero le confirmo, pues eso, esté a la espera de presupuestos y una vez que los tengamos lo analizaremos.
Bien, con esta pregunta terminan los contenidos incluidos en los diferentes puntos del orden del día que constituían esta convocatoria de pleno ordinario. Por tanto, gracias a todos y levanta la sesión.